Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ya son las 5 y 4 de la mañana, ahora menos en Canarias. Estamos en directo, cómo no, poniendo las calles en COPE. Estoy contento, Raúl Martín, un nuevo ponedor, ya nos está siguiendo en nuestra cuenta de Twitter. Eso hace que seamos ya ni más ni menos que 10.129 los seguidores en esta red del pajarito. Somos el primer despertador de la radio, somos el programa positivo, el programa que no tiene tristezas, el programa de buen rollo, el programa de valores, el programa que tiene marcha, que te acompaña todos los días entre las 4 y las 6 de la mañana, porque a las 6 en COPE llega Carlos Herrera, y encima nosotros le tenemos un poquito antes para que él reciba todos los días la del pulpo. Hay un montón de gente que como tú no duerme porque está trabajando, porque intenta dormir, porque ya está aportando, pero te aseguro que te vas a sentir muy bien para que veas que no estás solo, que no estás sola. Hay un montón de gente que está haciendo cosas hasta ahora. Y si no te lo crees, escúchame. Y siempre lo hacemos montando una calle positiva, una noticia que nos hace sentir muy bien. Porque la noticia y la calle que monto ahora me obliga a que viajemos, que no se está nada mal, por cierto, a las Islas Canarias, concretamente a la isla de Fuerteventura, una isla maravillosa, donde este domingo se ha inaugurado el primer autobús con baño para personas que viven en la calle. Se llama el Guaguaseo y va a ofrecer servicios de pedicura, de peluquería, corte de uñas e intermediación social. Fíjate qué buena idea, ¿eh? O sea, tú fíjate toda la de cosas que se pueden hacer en ese Guaguaseo, me encanta el nombre. Es decir, además de labores de higiene, los que acudan a este autobús van a encontrar, si lo desean, asesoramiento a la hora de buscar trabajo. Aunque en principio el proyecto solo va a funcionar en la isla de Fuerteventura, se espera que en breve dé el salto al resto de islas. Las autoridades locales, así como los donativos privados, son los que han permitido que esta idea pues haya salido adelante. Y de momento se han invertido 10.000 euros, pero para que su funcionamiento se mantenga en el tiempo, pues lógicamente hará falta mucho más. Esto sin duda es un buen proyecto y sin duda es un proyecto en el que hay que colaborar. Y nosotros aquí en Poniendo las Calles, como creemos que es una buena noticia y a la gente le va a venir bien, pues nos hace muy felices. Son las 5 y 7, hora menos en Canarias. Estamos en directo. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Pues mira, aquí haciendo un programa de radio hasta las 6 y siempre con cosas positivas.
Con muchas cosas y un montón para contar, porque mira, hay un club de fútbol en Argentina que tiene menos fans que ningún equipo. Es el que menos. De todos los equipos del mundo, este es el que menos fans tiene. Pobre y sobrevive pitos. A duras penas, pero con mucho entusiasmo. Vamos a descubrir a los Yupanqui, que así es como se llaman, de la mano de nuestro corresponsal en Buenos Aires. Y estará con nosotros, como cada lunes, Jorge Caseismeiro. Hoy tenemos un tema muy interesante y polémico, el de la custodia compartida de los hijos. Es recomendable... ¿Es beneficioso? ¿No lo es? Veremos qué nos dice nuestro coach. Y después de esto y así, llegará Carlos Herrera para recibir la del pulpo.
Ajá, pues todo eso. Y para comenzar, la gente está pendiente del tiempo que nos espera. Para eso, Fran Baliño nos lo va a contar. Fran, buenos días.
Buenos días, pulpo. Sobre todo buenos para la gente que vive en la mitad sur de la península. Porque en el norte está la cosa chunga, ¿eh? Va a llover en todas partes. En el Cantábrico, en el norte de Navarra, en el Pirineo Aragonés, en el sur de Castilla y León, en el Sistema Central, en todas partes. Y luego en la mitad sur, lloverá en el norte de Extremadura. Si no te encuentras en ninguno de estos sitios, cuando levantes la vista verás, pues eso, nubecillas en el cielo, que en principio no deberían darte mucha guerra.
Muy bien, Fran, lo tenemos en cuenta. Gracias. Estamos poniendo las calles en COPE y somos un montón.
Nuestros ponedores de calles, pulpos, son lo mejor que tenemos. Sobre todo nos emocionamos cuando nos llaman y nos cuentan sus cosas. La verdad es que son la bomba.
Hola, muy buenos días. Trabajo en una desaladora en Alicante. Poner agua y hacer pues la ciudadanía pues no les falte agua al día siguiente. Siempre hay una persona que es la que se encarga de mantenimiento, uno que es el haciendo ruta y comprobando la red, y otro es el que está en esta sala de control pues manejando todo. Pues yo ahí pues comprobar un montón de parámetros, porque todo es un proceso automatizado, y eso, comprobar valores, que todo esté dentro de los rangos aceptables, por así decirlo. De la analítica de agua y
el
tal.
El pH para, y todo eso, ¿no?
Exactamente. Claro.
Bueno. Me habría dado una alegría enorme. He hecho 3 veces el Camino de Santiago.
¿Qué tiene el Camino de Santiago para que cautive?
Te engancha mucho. Esas son experiencias que hay que vivirlas. Eres fenómeno, eres estupendo. Me cae muy bien.
Muchas gracias, José.
Buenos días.
¿Cómo estás, hombre? ¿Por dónde andas?
Dirección Zaragoza.
¿Y vas cargado?
Pues sí, llevamos de todo un poco. Vino, harina...
algún motor de segunda mano.
¿Y todo mezclado ahí en el contenedor? ¿Todo está mezclado?
Más o menos, va por palés y cada palé pues va para un sitio distinto.
¿Te gusta el programa?
Me encanta, me encanta. Lo único que es que vas por la carretera y te pierdo.
Estoy con problemas en la garganta, entonces se me va la voz. Pero a ver si me tomo algo este fin de semana y mejoramos para la que viene.
Poniendo las calles.
Los mensajes de nuestros ponedores que han entrado en directo hace unos cuantos días, los recopilamos, los recordamos y así te das cuenta que toda esta gente ya tiene el diploma de ponedor de calles.
Sí, así se lo agradecemos mandándoles ese diploma. Si tú también quieres tener el tuyo, lo tienes muy fácil. Tenemos un teléfono disponible, es gratuito, 950-6006. Ahí es donde tienes que llamar para poder entrar con nosotros en directo y contarnos a qué te dedicas tú. Si lo prefieres, nos puedes mandar un correo poniendo lascalles@cope.es. Y también estamos en redes sociales, facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor o una ponedora de calles y juntos nos vamos a poner en marcha el lunes. Pep Sala es un ponedor de calles que nos acaba de escribir a nuestra cuenta de Twitter y nos dice: muy buenos días desde Muchamiel, Pulpo, en Alicante. Empezamos la semana con vosotros. Gracias, Pep, que tengas un gran día. Mira qué bonita esta canción.
En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo. Ni los árboles nunca podrán ocultar el camino de su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino. Esa hierba tan verde se ve como un manto lejano que no puede escapar, que se puede alcanzar con solo volar. Siete mares se surcan, siete mares, color azul. Yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú. Bajo el agua veo peces de colores, van donde quieren, no los mandas tú. Por el cielo va cruzando, por el cielo, color azul, un avión que vuela alto, 10,000 metros de altitud. Desde tierra lo saludan con la mano, se va alejando, no sé dónde va, no sé dónde va. Cruzando un paisaje de ensueño en un tren que me lleva de nuevo a ser muy pequeño. De una América a otra tan solo es cuestión de un segundo. Basta con desearlo y podrás recorrer todo el mundo. Un muchacho que trepa lo alto de un mundo. Si se siente seguro, verá su futuro con claridad. Y el futuro es una nave que por el tiempo volará a Saturno. Después de Marte, nadie sabe dónde llegará. Si le ves venir, si te trae amores, no te los roben sin apurar.
La Seguridad Social versionando a Toquiño. ¿Quién me lo iba a decir a mí? Estos Seguridad Social que eran rockeros, que eran punkies, que eran agresivísimos en la música. Y de repente se fueron haciendo un hueco en ese sentido musical y funcionaron muy bien. Así que celebramos esta canción en Poniendo las Calles en COPE. Víctor Guerrero nos cuenta en Twitter: otro día que no faltamos a la cita, a por el lunes, ponedores. Cristian Delgado es un nuevo ponedor que ya está con nosotros, al igual que Tango. Gracias, Tango, por estar aquí. Me estoy mandando mensajes con Gary Lendakari, otro ponedor de calles, y estamos hablando del bajón que produce cuando alguien ve la película Tiburón con el doblaje reciente, no con el original, que fue del 75, dirigido, por cierto, por Arsenio Corsellas, creo recordar, que era un doblaje perfecto y con un elenco de actores que alucinas.
¿Por qué la volvieron a doblar? ¿Porque la remasterizaron o algo? ¿O qué?
Me imagino que por la finalización de los derechos, que también le incumbe a los actores de doblaje, pues a lo mejor salía más barato redoblarla que no poder emitir la original. Cuando la original es perfecta, es un doblaje perfecto. Con Constantino Romero, con Arsenio Corsellas, los mejores elefantes del doblaje de aquella época. Y dice José Luis Sánchez, otro ponedor, que dice que está muy contento porque conduciendo, pues se ha cruzado con un erizo y ha conseguido salvarle. O sea que no la ha pisado, qué bien.
Qué lástima.
Qué bien, qué bien.
El pobre erizo, qué diría, bien. Pero qué de daño hago yo a nadie. ¿A quién cruzando
estoy,
ahora mismo?
¿A quién estoy molestando? Aunque quien me toque se va a pinchar, ¿verdad que sí? Gracias, José Luis, por contárnoslo. Muchísimas gracias. Y con un teléfono gratuito en el estudio, el 950-6006, que seguro que tenemos a alguien esperando. Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Quién eres?
Pues Celsa.
Belfast.
No, Celsa.
Adelfa.
No.
Celsa. Celsa.
Celsa.
Ah, perfecto. Celsa, como la leche de toda la vida, ¿no?
Bueno, algo así.
Ajá. Celsa, ¿dónde estás?
Pues estoy en León.
¿Y qué haces en León?
Pues mira, ahora mismo estaba planchando la oreja.
Planchando la oreja, la tuya, me imagino, ¿no?
Claro, porque es que no me había levantado, estaba despierta, pero tenía muchas ganas así de levantarme porque me duele la cabeza bastante.
Tienes hoy migraña por ahí, ¿no?
Yo tengo migrañonas.
¿Qué más?
Y entonces, sí. Pues digo, nada, así aquí acurrucadina y digo, pues nada.
Hoy va a ser el día de que llame, ¿no?
Claro.
Qué bien. Oye, ¿y te hago tiempo a ver cómo está el tiempo que tienes hoy en León? Porque aquí en el ordenador tengo yo que hace un día muy malo, ¿eh?
Bueno, ayer estuvo lloviendo y hacía, por la tarde estaba así pachucho el día.
Uh-huh.
No iba a llover.
Ah, oye, Celsa, ¿tú tienes que poner las calles o eres de las que ya ha puesto las calles durante toda la vida?
Yo estoy poniendo calles, avenidas, bulevares, de todo. Y ahora, pues nada, me tengo que levantar porque una vez que me despierto yo ya no paro en la cama.
Claro.
Lo que pasa es que hoy, como tenía dolor de cabeza, digo, bueno, pues voy a aguantar un poco la cama.
Uh-huh. ¿Y a qué te has dedicado tú poniendo las calles?
Pues yo ya te digo que era oficial administrativo.
Oficial administrativo, y tenías que hacer un montón de cosas de despacho, me imagino, ¿no?
Exactamente.
Uh-huh. ¿Y te acuerdas de algún cliente que tuvieras, alguien que te diera mucho el coñazo en aquella época?
Pues había bastantes, sí. Iban paisanos, porque yo trabajaba en un concesionario de barreiros,
uh-huh,
de tractores y de maquinaria agrícola,
uh-huh,
y para ver que los mecánicos estaban con su tractor, pues estaban allí petados al lado del mecánico,
uh-huh,
dándole charreta.
Claro.
Y digo, pero bueno, hay que ser imbécil. Si mientras está hablando con él, está perdiendo el tiempo,
claro,
y ese tiempo corre.
Claro, claro. Hay que ver, Celsa. Oye, pues te vamos a mandar un diploma por todas esas calles que has puesto durante tu vida y que si nos estás escuchando también estás aportando. Así que te doy las gracias.
Pues muchas gracias.
Bueno, Celsa.
Sigue bien, Carlos.
Muchas gracias. Que tengas un gran día, ¿vale, cielo?
Igualmente.
Hasta luego.
Besos. Hasta luego.
Un besito. Hasta luego. Las 5:18, hora menos en Canarias. Si el fosquito nos lo permite.
Ah, sí, claro.
Vamos a dar los buenos días a Dani Trigo.
Hola, buenos días.
Ese fosquito es el auténtico, además, ¿no?
Lo que queda de él, sí.
Sí. ¿Siguen haciendo la nata esa de toda la vida?
Riquísima.
Uh-huh.
Se te deshace en la boca.
¿Cuántos fosquitos?
Yo no me llevo nada de esto, ¿eh? Aparte del fosquito que me estoy comiendo.
¿Cuántos fosquitos?
No, si las empresas azucareras están contigo encantadas.
¿Cuántos fosquitos has llegado a comerte en un solo día?
Uno.
¿Uno solo?
No, miento.
Entonces,
dos. El otro día, ¿cuántos fueron, Bea? Dos. Tres.
¿Tres?
Tres. Tres, sí, es verdad.
¿Y querías decir uno y dejarlo ahí?
Es que me siento mal.
Qué goloso eres. Pues ya verás cuando hagamos el cocido. Porque
hombre, el cocido es otra cosa.
¿Tú prefieres dulce o salado para desayunar?
Salado. Sí. Mm-hmm.
Vamos a ver, es que yo quería aprovechar a que viniese Dani. Porque el jueves no voy a venir. El jueves yo no puedo venir.
Vale.
Si hacemos el cocido el miércoles.
Sí.
Sí, porque si hago yo el cocido, entonces.
Claro, yo.
Malamente.
Técnicamente me viene muy mal traer todas las cosas y luego llevármelas porque ya luego me tengo que marchar de viaje.
Claro.
Pero o bien lo dejamos para la semana que viene y lo hacemos aquí. ¿Vale?
Más tranquilos.
Pero claro, nos hemos encontrado también con un email de unos ponedores que es que os lo voy a leer íntegramente.
Sí.
Dice: hola, os mando unas fotos de lo que os hemos enviado y que nos va a llegar hoy lunes. Son alubias rojas de Ibeas. con todas sus correspondientes carnes para hacer una olla podrida. Por si lo queréis hacer para el miércoles, para celebrar los 10.000 seguidores en Twitter, y si no, para que lo hagáis en casa. También va la receta de la manera tradicional de hacer la olla podrida. Un saludo de los fieles oyentes de la panadería Hermanos Ibeas, de Ibeas de Juarros, en Burgos.
¡Qué bueno!
Es un planazo. Entonces,
¡qué bueno!
O cocido pues o alubias.
Yo creo que deberíamos dejar el cocido para otro momento, ¿no? Porque ya que tenemos el producto y es bueno.
Genial.
Claro,
sí,
entonces,
hombre,
¿hacemos alubias la semana que viene?
Tiene muy buena pinta eso, sí, claro. Sí, yo me apunto, vamos.
Vale, alubias primero. ¿Y el cocido para cuando tengamos, por ejemplo, 10.500 seguidores?
Acuérdate de ponerlas a remojo, me imagino que habrá que ponerlas, ¿no?
Sí, bueno, eso ya se tiene controlado el día anterior.
Sí,
pero
sí.
Yo por organizarnos, si estamos ahora mismo en 10.130 seguidores,
sí.
¿Os parece que cuando lleguemos, si es que llegamos a 10.500, 10.500 ponedores, hacemos entonces el cocido y
perfecto.
Cambiamos el cocido por las alubias?
Venga, genial,
¿vale?
Genial,
Dani,
estupendo.
A partir de las 6, Herrera en COPE.
Bueno, pues tenemos muchos frentes abiertos. Desde luego vamos a estar muy pendientes de esa investigación sobre la agresión sufrida en Alsasua por dos guardias civiles, agresión por parte de radicales alberchales. Hay dos detenidos, podría haber muchos más porque participó mucha gente en esa agresión. Hoy, atentos al programa, atentos a Herrera en COPE, porque vamos a tener testimonios de primera mano sobre lo que sucedió en Alsasua. El análisis de la actualidad, este y otros temas, correrá a cargo de Gloria Lomana, Ignacio Camacho, Joaquín Leguina y Vieito Rubido. Y dos invitados más. La primera, María del Mar Robledo, criminóloga, que nos va a acompañar a partir de las 11 de la mañana. Esta criminóloga ha elaborado el informe que se va a presentar en el juicio que comienza mañana martes, juicio contra el pederasta de Ciudad Lineal. Recordaréis este caso que nos tuvo tan pendientes a ciudadanos, a periodistas. Una intensa espera hasta que se le consiguió capturar en una operación policial impecable. Y hoy toma efeméride, Pulpo, hace 30 años que Samaranch comunicaba al mundo que Barcelona sería sede olímpica en 1992. Vamos a recordar la figura de Samaranch con una persona que se llama Pedro Palacios, que es autor del libro Samaranch Presidente, 21 años de mandato que vamos a recordar de uno de los dirigentes deportivos más prestigiosos que revolucionó el deporte mundial y que está rodeado de una cierta polémica con el Ayuntamiento de Barcelona, que es la decisión del gobierno municipal a petición de la CUP de retirar una escultura cedida por él al consistorio porque, dice la CUP, argumentaba vinculación con el régimen franquista. Bueno, una de estas cosas delirantes que mezcla en esto a la figura de Samaranch, a la que vamos a recordar hoy en Herrera en COPE.
Dani Trigo, muchísimas gracias.
De nada, adiós.
Las 5:22, hora menos en Canarias, en directo estamos poniendo las calles, así se llama este programa de radio. Hoy es lunes, es 17 de octubre, Santos Ignacio de Antioquía, obispo y mártir, Andrés de Creta, ermitaño, y Florencio, obispo. Gracias por escucharnos, gracias por estar aquí y por amar y disfrutar las grandes canciones que vamos poniéndote día a día en este programa de radio. El primer despertador. Esa es una canción de uno de mis grupos favoritos. Ellos son los Def Leppard. Ese es el Hysteria del año 87. nos encanta hablar contigo, nos encanta conocerte, nos encanta tomarnos la molestia, que realmente no es tal, pero abrir nuestras redes sociales y leer todos y cada uno de los mensajes que nos llegan, tanto en Facebook como en Twitter como en nuestro correo electrónico. Y si, por ejemplo, nos vamos a facebook.com/poniendolascalles, encontramos mensajes tan bonitos como los que Bea nos va a leer.
Ahí nos encontramos a Bernardo Villanueva, que ha dicho: grandes esos panaderos que se levantan tan temprano, sí, para que luego tengamos nosotros ese producto tan rico. Dice: gracias por la compañía, por cierto, Pulpo, sois unos gordos, que si torrijas, cocidos, historias. Bueno, la verdad es que no nos cuidamos mal.
La verdad es que nos encanta comer.
Pero es que hasta ahora, ¿qué vamos a hacer?
¿Eh? Sí. Claro, que hemos radio, las canciones duran mucho.
Y no hacemos daño a nadie.
¿A quién estamos haciendo daño?
Bueno, Davinia nos mandaba este correo electrónico. Patrulla de ponedores. Hola, equipo, Mónica, Bea y por supuesto Pulpo. Os mandamos una fotillo para que tengáis un recuerdo. Nos hacéis la guardia muy amena. Mil gracias. Beso enorme desde Palma de Mallorca. Sois muy guays, Pulpo. Ganas de verte por la isla. Y mira qué foto tan genial nos han mandado.
¡Hala, qué bonito!
Con el coche de la policía local.
¡Qué bonito, qué bonito! Además, uniformados, policía local, el dispositivo, lo que es la sirena encendida, mira, mira cómo mola los reflectores estos. Me encanta, me encantaría estar en ese coche. Es que me encanta. Yo tendría que haber sido policía o guardia civil.
Bueno, pues al menos lo que puedes pedir es hacer el programa en un coche, como decías tú.
Sí, a ver si nos dan los permisos y se enrollan y nos invitan. Bueno. Es que esto no es tan fácil, ¿eh? No es llegar y empezar ahí a hablar por el canuto.
Mira, Marcelo Enrique, hola, envíenos un hola para los oyentes de la comunidad española en Brasil, Pulpo, que nos tenéis abandonados. Ajá. En Sao Paulo.
En Sao Paulo, hay mucha gente en Sao Paulo, pero también hay mucha gente en Argentina. Hay un montón de gente que nos escucha. De todas formas, si con la aplicación esta que tenemos de Facebook, si nos ponemos a ver la gente en qué países nos está escuchando, alucinamos la cantidad de gente que nos está escuchando fuera de España. Pero a esta hora, que son las 5:26, hora menos en Canarias, sí que te quiero contar una historia. Una historia que habla de fútbol, porque ya sabes que hay club que tienen miles de seguidores, millones también diría, y son jugadores que bueno, tienen muchísimos fans, pero existe también un equipo que tiene todo lo contrario. Ahora te vamos a hablar del Yupanqui, es el equipo de fútbol más loser, el equipo del mundo que está en Argentina, y Ernesto Coco es nuestro corresponsal y nuestro amigo que está allá. Muy buenos días, Ernesto.
Hola, Carlos, buenos días, ponedores.
Oye, cuéntanos esto, porque realmente ningún club tiene menos fans y menos dinero como ellos. ¿Cómo es la historia de este pobre club?
Pues ostenta el título de menos cantidad de seguidores. Mira, es un club que está en el corazón de Villa Lugano, que es un sitio bastante concurrido de conurbano bonaerense. Uh-huh. Y haciendo un poco de historia, nació hace muy poquitos días, el 12 de octubre, pero de 1935. Es decir, que hace 81 años que una pandilla del barrio que inició esta aventura se juntó para buscar el nombre que llevaría el club, que en un comienzo nacía como un club de baloncesto. A alguien se le ocurrió sacar un diccionario y tras hojearlo detectaron un término quechua lleno de simbolismo, y era Yupanqui, que significa: de ti hablará la posteridad. Bueno, lástima que tuvieron que pasar tantos años para que alguien hablara de ellos, pero se mantiene siempre y desde siempre en la cuarta categoría amateur del fútbol y está afiliado a la Asociación del Fútbol Argentino desde 1976.
Ajá. Oye, Ernesto, ¿y han llegado a tener campo de fútbol propio? Pues el vestuario, el material deportivo, ¿todo eso lo tienen, no lo llegaron a tener, o qué ha pasado?
Pues el Club Yupanqui ha tenido su propio estadio en el barrio mismo de Lugano, que dejó de jugar allí en el año 1999 por no cumplir con requisitos que pedía la AFA. Se llamaba, si mal no recuerdo, Delfín Edmundo Benítez, que era el nombre de un atacante que jugó en el club, pero que se ocupaba mucho de rescatar a niños en condiciones de pobreza. Pero claro, a día de hoy, todavía en Yupanqui están esperando el predio que les prometieron para levantar su propia cancha, porque el equipo, que es el más modesto de la Argentina, sigue sin estadio propio. Cada vez que juegan de local, les toca jugar de local, le tienen que alquilar el estadio a otro club, al Liniers, que le pagan unos 300 euros, que ese club Liniers también tiene lo suyo, porque su cancha no es un rectángulo perfecto. Algunos lo llaman el trapecio porque tiene un par de lados más pequeños que otros. Y bueno, si a eso le sumamos que el presupuesto del Yupanqui son algo así como 3.000 euros mensuales, donde de allí sale el pago para el alquiler de canchas, y los jugadores solamente cobran las dietas post traslados en los partidos, y el material deportivo resulta, bueno, de donaciones, algún que otro canje por publicidad. Incluso los jugadores se compran, en la mayoría de los casos, sus propias botas.
Oye, Ernesto, ¿este no era el equipo que una empresa de publicidad, una agencia potente, el Yupanqui, decían que tenía tantos seguidores que cabían todos en un 600?
Sí, es verdad, es verdad. Y también es verdad que son muy, muy poquitos los hinchas, pero también hay que decirlo, son incondicionales, ¿eh? Son incondicionales. Y lo del 600 surge de una anécdota que cuenta Dante Maggiori, que es el presidente, un ex portero de la entidad, y decía que cuando él jugaba hubo un partido en el que se vendieron tan solo 4 entradas. Y de esa anécdota salió seguramente una de las ideas de los creativos de la marca de bebidas, que todos los hinchas del club cabían en un Fiat 600, lo que sería allí un Seat 600.
Oye, sin embargo, en cuanto a fans, dicen que por lo menos los fans, incluso uno de ellos, no se ha perdido ninguno de los partidos.
Pues bueno, casi ninguno, porque este es Roque De Angelis, es un viejo comunista de 82 años, y ya te voy a contar por qué uno hace hincapié en esto de comunista. Nunca se calzó las botas de jugador, pero siempre fue uno de los principales emblemas del club. Hoy es el alma de la hinchada, y un dato que es válido porque para tener en cuenta, porque mientras los jugadores comienzan a cambiarse y a calentar en el vestuario, Roque De Angelis, este comunista, este viejo comunista de 82 años, solito comienza a colgar sus banderas de aliento en la alambrada de la cancha. Y es, de hecho, prácticamente el único seguidor que no se pierde ni un solo partido. Él y el padre del presidente, que también tiene sus 70 y poquitos años, animan cada fin de semana. Dice Roque que solo faltó algunos partidos durante la dictadura militar. Se tuvo que ausentar porque los milicos lo seguían a todas partes para meterlo preso.
Oh, madre mía. También, Ernesto, he leído algo de que cuando parecía que ya iban a salir de la última división de allí del fútbol en Argentina, hubo un jugador que les hizo fracasar. ¿Tú sabes algo de eso?
Sí, eso es una anécdota que todavía se llora en el club, porque hace 2 años estuvieron a punto de sentirse, cómo decirte, como el Madrid al ganar la décima. Jugaban una final y Yupanqui se jugaba el ascenso. Estuvieron, Carlos, a punto de tocar el cielo con las manos, pero para pasar a la primera división C, que sería la tercera división, pero claro, el destino y la traición de un jugador que había sido sobornado por el equipo contrario, bueno, mandaron al garete esa ansiada salida de la última categoría. Dicen hoy su puñado de hinchas que le habían pagado un dinero y tuvieron que echarlo del club por aquella traición, que no se la van a perdonar nunca.
Claro. Ernesto, te vamos a mandar un fuerte abrazo. Gracias por estas conexiones que nos hacemos con Argentina. Te lo agradezco un montón, que tú desde allí y nosotros desde aquí, pero juntos que ponemos las calles, que muchísimas gracias.
Y con 11.000 seguidores me comprometo a hacerte el asado, ¿eh?
Ah, perfecto. Vamos. Oye, que seguimos creciendo mucho, así que te tomamos la palabra, ¿eh?
Pues está hecho.
Gracias, Ernesto Coco. Un abrazote.
Un saludo para todos.
Hasta luego. 5:33, las 4:33 en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. 5:34, hora menos en Canarias. Estamos poniendo las calles en COPE. Hay un montón de gente que, como tú, no duerme porque está levantando este país. Uno de ellos es Luis García. Otro de ellos es Isaac GF, que nos da las gracias desde Sevilla por acordarnos de los guardias civiles agredidos. ¿Cómo no lo íbamos a hacer? Y Roberto Calpe dice: hola, Pulpo, te escribo desde Caracas, Venezuela.
demasiado tarde para regresar. Perdido en las calles que prohíben soñar, con tu torpe coartada donde llegarás. Los malos te espían, pronto te atraparán.
...950-6006... teléfono gratuito del estudio, lo marcas, entras en antena y te llevas el diploma de ponedor de calles. Juan, buenos días.
Buenos días.
¿Por dónde vas?
Pulpo, ¿qué pasa?
Aquí estamos, pues, haciendo radio.
Llegando a Fuengirola estoy.
¿De dónde has partido?
De Córdoba, bueno, de Fernán Núñez, de al lado de Córdoba.
Ajá, y vas llegando a Fuengirola ahora cargado de qué.
De nada.
De nada, ya has descargado.
Para cargar.
Ah, ¿y qué tienes que cargar?
Pues,
pasta. Ah, ¿vas a por la recaudación?
Sí.
Bueno, pues no lo digas muy alto, ¿no?
No, bajito.
¿Pero vas en un blindado de esos amarillos o qué?
¿Qué va? Yo voy con mi coche.
¿Con tu? Pero, ¿qué valor tienes, no, macho? Pero si te vas a juntar ahí con unos cuantos eurillos, lo mismo, a ver si te van a meter el palo. Claro, eso es que te están siguiendo. Eso es porque le están siguiendo, Bea. Y le tienen ahora mismo ahí acoplado.
Y entonces, pues nada, nos ha dejado, se ha marchado.
Nos ha dejado ahí con todo el veneno puesto en primera línea.
Pobre hombre.
¿Cómo puede ir a recaudar la pasta sin el coche blindado? Igual lleva una fusta, o un fusqui, o un fosquito.
Un palo.
¡Un palo! Oye, ¿por qué tienes tantos mensajes siempre?
Un montón, porque nos llegan a Facebook, nos llegan también al correo electrónico y nos decía Victoria Lares. Hola, Carlos, buenos días.
Hola.
Veo que sigues igual de simpático. Felicidades por este programón. José Ríos, soy músico. Para mí supone un gran esfuerzo expresar lo que siento dentro de mi corazón con las letras, por lo que necesito de un pentagrama para hacerlo con notas musicales.
¡Qué bueno!
Y dice, es literalmente cierto lo que estoy diciendo.
Qué
esto
bueno.
Nos lo dice José Ríos.
Sí. Menos mal que ya hemos localizado de nuevo a Juan. Juan, ¿dónde estás?
Sí, pues...
¿Qué ha pasado?
Como te he dicho, pues nada, en algunas curvas de estas de ahí que hay antes de llegar a Fuengirola,
sí.
Se va la cobertura.
Bueno,
y ya está.
¿Qué estabas diciendo? Que vas ahora por la pasta, ¿no?
Sí.
Y luego,
a recaudar, sí.
Ya, pero ¿y luego qué vas a hacer con tanto dinero por ahí?
Uy.
Vas a desayunar bien, ¿eh?
Como dice mi hijo, si esto se lo lleva todo el ayuntamiento.
Oye, Juan, ¿el coche con el que vas es tuyo o es de la empresa? O sea,
es mío, si la empresa es mía.
Ah, o sea, tú eres el capo.
Yo soy el capo, sí.
¿Y qué tipo de recaudación tienes que hacer ahora mismo? ¿Qué tienes que recoger?
Pues lo que han recargado durante la semana.
Uh-huh. ¿En las máquinas de vending, por ejemplo?
Sí.
O sea, que te vas a hacer ahí con unas cuantas moneditas.
No, aquí no hay moneda.
¿Billetes ya?
Nada más.
Pero bueno, ¿qué máquinas son esas ya que admiten solamente billetes?
Pues esas son una de las pocas que admiten nada que billetes. Pues las recargas son muy... O son de 10 a los móviles, o son de 10, o son de 20, o son de 5, o son de...
Ah, vale. Vale, o sea, recargar de móviles. Yo pensaba que era para bajarte una bolsa de pipas o unos chicles.
No.
Recargar de móviles.
Claro. Recarga móviles de
prepago. ¿Y todavía hay teléfonos de recarga?
Hombre, por favor.
¿Muchos o qué?
Más del 60% son de prepago.
¿Y cuál es la compañía que más está funcionando ahora con el tema de la recarga? Da.
Pues la que debe funcionar, porque es la más barata, es Digimóvil, que es lo que yo llevo.
Ajá, Digimóvil, ¿y eso funciona?
Bueno, yo llevo todas las compañías en mis máquinas, pero sí funciona, pues ya sí funciona.
Ajá.
Cobertura Movistar, sí funciona, sí. Bastante bien.
¿Y tú, además de saldo, le puedes comprar cobertura al teléfono para que tenga más cobertura?
No, la cobertura no. La cobertura va a ser con el terminal que tiene.
Claro. ¿Y tú qué terminal llevas?
Pues yo llevo un BQ.
¿Un?
BQ.
Ah, un BQ, ese es español, ¿eh?
Sí, ese es español.
Ese está hecho aquí, pero como sea el de los chavales de Extremadura, te has enterado lo que ha pasado, ¿no?
Pues no, he oído así un poco por encima, pero no...
Pues resulta que unos chavales que habían creado una supuesta marca de móviles española, los Z, con dos sí. T's, pues resulta que son unos teléfonos que compraban en China y que les cambiaban un poco la carcasa, le ponían un logotipo español, en concreto una bellota mordida simulando un poco la manzana de Apple, y al sí. parecer, por lo que se sabe, es que esto puede ser una estafa.
Pues claro, ya sí, sí.
Y habían recibido ya ayudas económicas de la Junta de Extremadura y...
Sí, eso te he oído, que lo habían recibido, que eran de Extremadura que lo habían recibido, sí.
Ya, ya, tremendo.
Pero bueno, chorizo hay en todos lados también.
Ya, ya, también, claro que sí, no, no, está claro.
Si se confirma, verás que chorizo hay en todos lados.
Está claro.
Son los más honrados del mundo, vamos, pero...
Ya.
Sí, porque es que puedes tú comprar porque tú no eres fabricante de las carcasas.
Claro.
Los fabricantes de coches no fabrican las piezas de los coches, lo que hacen es montarlas.
Claro. Jorge, siéntate tú por ahí. Juan, te voy a dejar que tengo ya aquí a Jorge Cases Meiro, te vamos a mandar un diploma y le vas a dar a tu hijo un abrazo de nuestra parte, ¿vale?
Muy bien, gracias.
Bueno, que vaya muy bien, Juan, gracias.
Que vaya bien, gracias, y que siga esto así de bien, gracias.
Muchísimas gracias, Juan. 5:41, hora menos en Canarias. Ya vamos terminando de poner las calles en la cadena COPE y como cada lunes está con nosotros Jorge Cases Meiro, que es pedagogo y consultor en Psicopaídos. Buenos días, Jorge.
Buenos días, Pulpo.
Jorge, atención, porque he leído que aumenta el número de hombres separados que solicitan y por fin obtienen, la custodia compartida de sus hijos, cuando siempre la preferencia había sido de la madre. ¿Esto ya está empezando a cambiar la balanza?
Esto está empezando a cambiar. Esa es la noticia, que cada vez más hombres pues lo demandan, lo solicitan y lo tienen, ¿no? Sigue siendo una minoría, digamos que creo que en el año 2015 el 67% digamos de estas custodias pues fueron concedidas íntegramente a la mujer. Uh-huh. Pero hay un aumento, ya te digo, considerable de la demanda del varón. Uh-huh. Entonces, pues bueno, esto es así, las estadísticas están claras y se muestra una tendencia, ¿no?
Yo, vamos, siempre he pensado que de las cosas más injustas que hay era eso, que automáticamente siempre fuese para la mujer. Yo como padre, en una situación bastante parecida, pues empiezo a ver la luz al final del túnel, con lo cual me siento bastante feliz con esto que me acabas de contar. Porque, Jorge, las variables que se tienen en cuenta a la hora de establecer una custodia, ¿cuáles son?
Bueno, pues en primer lugar... hay que entender, antes de entrar en las variables, que son muchas y que digamos que hay que discriminar las variables que puede recomendar un perito, que puede recomendar el juez mismo, ¿no? En cualquier caso, apuntarte que efectivamente lo que está sucediendo es que los roles están cambiando, ¿no? Los roles están cambiando y los varones nos dedicamos a cosas que antes no nos dedicábamos, las mujeres también, ya de hace tiempo, y esto es lo que ha cambiado todo el panorama, ¿no? Esta distribución de funciones y de tareas, tanto en el hogar como en el trabajo, ¿no? ¿Qué roles se tienen en cuenta? Lo fundamental es, sobre este punto, es tener en claro que lo normal, según una doctrina del Tribunal Supremo que se viene aplicando, es que lo normal debería ser pues que se aplique esta custodia compartida siempre que no perjudique al menor, ¿no? Claro. Por supuesto, es el tema muy abierto y aquí opiniones habrá para todos los gustos, ni cada caso te muestra un universo completamente distinto, pero la señal, digamos, que podemos interpretar a nivel general es positiva, en el sentido de que tanto el padre como la madre manifiestan querer hacerse cargo del niño y educarlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues esto es una buena noticia. Ahora tendremos que ver si todos los padres que lo piden realmente están preparados para hacer ese gran sacrificio cotidiano, ¿verdad?, que las mujeres parece que hacen de forma más espontánea, ¿no? Uh-huh. Mientras que a veces, bueno, pues los hombres queremos, pero luego queremos hacerlo a nuestra manera, ¿no? Y nuestra manera a veces, pues, es más cómoda para nosotros que para los niños. Y digo esto como un padre muy entregado y sabiendo que hay muchos hombres que pelean mucho por esto y que sufren mucho también por no poder conseguirlo. Pero hay de todo, hay todos los casos, ¿no? Y también hay que tener en cuenta pues que es importante que los hombres se conciencien de que cuando quieren esto y piden esto, están echando sobre ellos mismos una carga, una tarea importante, claro, que es una tarea diaria, ¿no? De hacer los deberes, de estar muy atento a muchas cosas, claro, que a veces, pues cuando la pareja está junta, pues a lo mejor pues al final lo hace mamá, ¿no?
Uh-huh. Bueno, también mamá y siempre papá. O sea, creo que la responsabilidad y la educación también la puede dar perfectamente el padre, pero vamos, es lo que yo opino, porque también cada uno tiene su propia experiencia en este tipo de cosas. De todas formas, Jorge, yo no sé si se tiene en cuenta cuando por medio también hay un menor que está al cuidado de uno de los dos progenitores, porque eso también puede desequilibrar la balanza en uno de los dos lados, ¿no?
Efectivamente, bueno, esto por supuesto, yo te digo que los servicios que hacen los análisis periciales de estos casos lo analizan todo al detalle, y efectivamente, ¿no? O sea, todo lo que suponga una situación que pueda repercutir en falta de atención por falta de tiempo o de energía al niño, pues se tiene en cuenta, ¿no? Si efectivamente uno tiene a su cargo una persona mayor y eso le implica pues muchas horas de cuidados, de atenciones, pues dependiendo en función del grado de dependencia que tenga este mayor, pues sí, se puede decir, bueno, usted a lo mejor necesita esta ayuda porque quizá no va a tener tiempo suficiente para cuidar del niño, o cómo se va a organizar. Es decir, todo se estudia, sin duda.
Porque, Jorge, en cuanto a la opinión del niño, ¿hasta qué punto eso es escuchado? Porque si el hijo dice si prefiere vivir con el padre o con la madre...
No recuerdo ahora exactamente cuál es la edad límite, nada, la frontera de tener en cuenta la opinión del niño. Ajá. Supongo que también puede variar en función de la madurez. Sin duda llega un momento en el que se tiene, ¿no? En cuenta, y cuando el niño es capaz de declarar y de expresar con cierta racionalidad sus preferencias, se le escucha y se tiene en consideración, ¿eh? Entonces, ahora bien, ya te digo, no va a ser tampoco definitivo, ¿no? Va a ir en función de muchísimas variables.
Tenemos las redes sociales ardiendo y el email del programa también con respecto a esto que estamos hablando, Jorge. Vamos a pensar en los consejos que le podemos dar a un padre que se va a enfrentar, por ejemplo, a una situación tan dura como esta, la de enfrentarse a un tribunal por la custodia de su hijo.
Bueno, yo he trabajado ya con varios padres que han solicitado esto, y entonces, bueno, pues tenemos una conversación, incluso también a veces pues hay cuestionarios, ¿no?, que abordan distintas variables, que sirve para que ellos mismos tomen conciencia de las cosas, que sepan qué es lo que están pidiendo, ¿no?, que sepan que por qué lo piden, cuál es la situación realmente de esa separación, cuál es la relación con la madre del niño, bueno, y viceversa, ¿no?
Sí.
Y entonces, a partir de ahí, realmente que tengan en cuenta, ¿no?, qué es lo que van a asumir, qué tipo de tareas de conciliación van a tener que llevar a cabo, y al final ellos mismos van dándose cuenta si, claro, es lo preferible o no, porque claro, a veces hay parejas que dicen, oye, pues yo prefiero que llegue a la conclusión de que es mejor que esté con la madre y tener un régimen de visitas abierto y conciliarlo perfectamente, a llevarme yo el niño cada 15 días a casa. Es decir, prefiero que el niño esté fijo en el domicilio y tal. Pero bueno, eso no siempre es posible, y es verdad que pues hay muchos padres dicen, yo no me quiero perder esto, ¿no? Entonces, a ver cómo lo hacemos para que los dos podamos también estar ahí.
Muy bien, Jorge, te voy a tener que dejar porque tengo que darle la del pulpo a Herrera, que ya le tengo aquí, y es lógico que te despida. Hay que decir que Jorge Cases Meiro es pedagogo, es consultor en Psicopaídos. Gracias por estar con nosotros, Jorge.
Un placer, como siempre. Hasta luego, pulpo.
Hasta luego. Las 5:48, Herrera, Carlos, perdona, nos hemos retrasado un montón. ¿Cómo estás?
Ya no son horas, ¿eh?
No son horas, ya lo sé, hijo mío, pero es que no, cuando entra un telefonito, que entra unas alubias que nos van a mandar,
ya.
Digo, madre mía. Menos mal, bueno. Tú luego haces el programa hoy, ¿no?
No, yo he venido para hacer el cuarto de hora este.
Yo he venido para hacer el cuarto de hora, dice. Bueno, escúchame, que ¿tú no te acuerdas que en el 74, un 17 de octubre del 74, la Creedence fue el día que eligió para decir que dejaban la música?
La Creedence no lo dejó un poquito antes.
En el 74 es cuando hicieron la rueda de prensa y decían que los 5 años que habían vivido con la música lo habían pasado extraordinariamente bien, pero se reunieron y que hasta aquí hemos llegado y que ya no querían seguir. Pero fíjate, hay canciones, te pones a bucear en la discografía de la Creedence y no siendo las típicas que siempre suenan, pues esta canción, por ejemplo, es bestial. Buenísima.
Hombre, claro.
Es buenísima. Es Tom Fogerty, John Fogerty. Qué combinación más buena. Pero ahí, sin duda, y con muchos respetos para Tom, yo creo que John Fogerty fue el que llevaba el peso de todo, absolutamente.
Sí, sí, era John Fogerty. Incluso John Fogerty le dijo... Yo creo que la banda se disolvió en 72, pero lo del 74, esto que dices...
Bueno, yo buceando un poco en la información, es la que aparece.
Yo sé que en el 71, ¿sí? Bueno, prácticamente a partir de las mediados del 70, Fogerty le dijo al resto de la banda, mira, ahora cada uno, esto va a ser muy democrático, uh-huh. Aquí la banda va a cantar, cada uno lo suyo, lo que componga cada uno. Y yo eso sí, os acompaño con la rítmica. Claro, con ese ambiente ya era muy difícil,
claro,
andar por ahí, porque Tom se había quitado en medio, etcétera, etcétera. Y luego yo creo que era el 72, pero bueno, sí, voy a revisarlo.
Bucea tú a ver y lo confirmamos, porque si no, también para modificar un poco la fecha, porque yo me estoy apuntando todos los deberes que te voy haciendo, y también para no dar una mala información a los oyentes, porque si no, fíjate, bueno, como estemos educando
mañana que habrá, bueno, me da tiempo, vale, pero mañana lo vemos.
Vale, y fíjate, por ejemplo, preparando las canciones que con las que te la iba a dar, lo que he encontrado que ni yo mismo sabía que tenía. Mira, escucha esto. Pero tienes que escuchar el comienzo. Mira el comienzo.
Escucharles.
A ver, ¿qué dicen? A ver. Es la demo. Es lo primero del Travel Band.
Sí, señor.
¡Qué sonido, qué sonido, qué sonido! Se puede sonar más natural que esta
más
canción.
Más natural,
¿eh?
Es más. Esto es garaje. ¿Eh?
Esto es garaje auténtico. Aquí es donde se inventó HP también, vamos. El garaje, el cobertizo, donde se han creado tan grandes canciones en la historia de la música. Sin duda una de mis canciones favoritas de la Creedence Clearwater Revival. Bueno, cambiamos de tercio y nos vamos a algo lentito, porque hoy nacía Richard Carpenter. Why do
birds suddenly appear when you're near, ¿eh? Okay,
esto es que ya alucino.
Close to you. Era una voz, ella era una voz de, era un guante, ¿eh? Era un auténtico guante. Y Richard era un tipo muy interesante también, ¿eh? Uh-huh. Sí, ambos eran, en fin, la verdad, las canciones de ellos, los grandes éxitos de ellos son para echarle un vistazo, ¿eh?
Sí, son discos que yo creo que todo aquel que le guste la música debería tener un par de recopilatorios por lo menos de ellos, para que te hagas una idea de lo bien que hacían la música.
Sobre todo es la melosidad de Karen, ¿no?
Sí.
De Karen Carpenter.
Es un flow, es que es un remar hacia adelante. ¡Qué sonido! Pues qué pena de grupo, qué pena de hermanos, porque Richard Carpenter pues moría en el 87, la hermana murió en el 83, además con una enfermedad súper rara, estaba súper anoréxica.
Ella era anoréxica, sí. Ella, eso deterioró uh-huh. La relación entre ambos, además, entre Richard y Karen. Porque Richard decía que ella no estaba en condiciones de cantar ni de salir por ahí a dar vueltas, ¿no? Ni grabar siquiera un disco.
Pues bueno, lo bueno es que te coges un disco de los Carpenters y te vas a dar cuenta que conoces más de una y de dos canciones, con lo cual aquellos ponedores, aquellos fósforos que nos estén escuchando y se atrevan a darle a comprarse el disco, lo van a disfrutar, Herrera. Te toca a ti, Herrera, y hasta la una del mediodía. Yo te voy a escuchar hoy un buen rato.
Eso no es lo que yo he firmado, pero bueno.
Ya, pero las cosas
se cambian. Yo que llevo aquí de tonto un año y pico.
Ahí en la puerta que te hacía las fotos, ¿te acuerdas que no te abrían?
Claro. Lo tonto, llevo aquí un año y pico y he venido aquí nada más que hacer este cuarto de hora.
Claro, bueno, pues cambiaremos. Cuando nos veamos hacemos el tema del contrato, no hay ningún problema.
¿Va?
Herrera, un abrazo, hasta luego.
Ya. Yeah.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.